Radio Martí presenta Puntos de Vista. Un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad. Puntos de Vista, con el destacado periodista Pedro Corzo.
Saludos, está usted en sintonía con Radio Martí y escuchando Puntos de Vista, un programa en el que abordamos temas de interés nacionales e internacionales con personas que están debidamente calificadas para tratarlos. Pero antes de iniciar el programa de hoy, la parte más amplia de nuestro programa de hoy, vamos a conversar, como es costumbre, con Guillermo Martínez, periodista cubano-americano, uno de los pioneros de la información en español en Estados Unidos. Guillermo, bienvenido y gracias.
Gracias para ti, Pedro. Oye, hay algo que tengo que sacarlo al aire porque de verdad creo que es mucho más importante que las cosas. Hoy, por ejemplo, CNN, que se pasa la vida hablando que si Trump arriba, que si Trump abajo, nada. No hablaba de Trump, se pasaron toda la mañana y parte de la tarde hablando de la muerte de Aretha Franklin, una de las mejores cantantes de la música religiosa. Y además, Aretha Franklin era una mujer que tenía una voz inigualable. Un día había un concierto y querían que cantara uno de los grandes cantantes de ópera del mundo, y no llegó. Entonces le preguntaron a Aretha Franklin si ella podía cantar eso. Y Aretha Franklin cantó eso, y desde ese día la gente se quedaron anonadada. Para entender qué cosa representa Aretha Franklin en los Estados Unidos, vamos a pensar en Cuba. Y en Cuba lo que representaba Celia Cruz. Celia Cruz, la muerte de Celia Cruz no era la muerte de un artista, era la muerte de parte de la Cuba de siempre, de la Cuba que tenemos en nuestros corazones. Y eso es lo que es Aretha Franklin para este país. O sea, de verdad, el público americano que entiende, la gente que entiende qué van a buscar en un noticiero, o sea, el que hoy decida hablar de otra cosa, de que vamos a hablar de que si el Trump hizo esto, si Trump hizo lo otro, no, señores. Hoy vamos a hablar de algo de verdad, de la reina del soul, de la reina de la música del corazón, de una persona inigualable que a los 76 años se nos fue, y se nos fue muy rápido.
Te confieso, Guillermo, que yo de música sé muy poco, de música estadounidense sé todavía menos. Pero la voz de esta señora siempre me conmovió. La escuché en Cuba, el país de la censura musical y en todos los aspectos, en numerosas ocasiones, a través de discos y grabaciones que llevaban personas que visitaban el país. Y la escuché, por supuesto, en muchas ocasiones acá en Estados Unidos, y me conmovía profundamente porque le tocaba a uno con su voz, con su expresión musical, las fibras más sensibles. La señora Franklin fue un prodigio, y como tú bien la has comparado, para los estadounidenses es como Celia Cruz para nosotros, y me imagino que como fue Edith Piaf, como tengo aquí frente a mí un artículo para que lo así lo señala, Edith Piaf Francia. Para Francia y la cultura francesa en general.
Déjame meter esto de casualidad. Tú has hablado de una artista francesa, y era la artista
que,
favorita.
Perdóname, Guillermo, que más de un país, cualquiera de estas tres señoras, Celia Cruz, la señora Piaf o la señora Franklin, son cantantes universales. No pertenecen a un país en particular.
No, son del mundo. Le dan grandeza al mundo. Y hasta lo recuerdo porque mi madre se fue demasiado temprano. Era la cantante favorita de mi madre. Tenía toda la música de Edith Piaf en casa. Desde chiquito yo estuve viendo eso. Así que, y ahora vemos a Aretha Franklin y vemos lo que significa para los Estados Unidos. Y yo entiendo que las cadenas noticiosas de los Estados Unidos saben muy bien cuándo destacar.
Guillermo, se nos acabó el tiempo. Aquella frase de José Martí, nuestro maestro: honrar honra. Hubo honor a quien honor merece, y la señora Aretha Franklin se merece ese y muchos más honores. Gracias a Guillermo Martínez por haber estado una vez más en Puntos de Vista.
Puntos de Vista, un programa en el que se analizan noticias y asuntos de actualidad.
En línea nos espera un viejo amigo, Jorge Hernández Fonseca. Jorge, como ustedes conocen, ha estado en este programa con anterioridad. Vivió en Brasil muchos años, cubano por nacimiento. Como tantos de nosotros, se fue de Cuba por motivos políticos, radicó en Brasil. Allí fue profesor en varios centros y estuvo, por último, centro universitario, en la Universidad de Pará. Él nos puede hablar de eso ampliamente, profesor allí casi una veintena de años. El brasileño, el portugués, es su segunda lengua, pero lo más importante, conoce de Brasil y de las situaciones internas de Brasil profundamente. Jorge, un placer y orgullo compartir contigo este espacio.
Gracias, Pedro. Gracias por la presentación que me has hecho. Y es un placer para mí también. ¿Te acuerdas que desde que viví en Brasil nos conectábamos para hablar de la política nacional cubana e internacional relativa a las cosas de Cuba? Es un placer para mí, Pedro, compartir contigo.
Jorge, hoy volví una vez más, y lo hemos comentado en numerosas ocasiones, a recordar aquella expresión de Lula da Silva cuando el prisionero político cubano Zapata Tamayo,
sí,
falleció en una huelga de hambre, que él dijo que en Brasil, en Sao Paulo en particular, podían morir muchos presos en huelga de hambre. Muchos delincuentes comunes, muchos bandidos. Hoy,
bandido, esa fue la palabra,
que utilizó.
Lo comparó
hoy
con los bandidos de San Pablo.
Hoy Lula da Silva es un bandido, está condenado, es un convicto, es un bandido que aspira a postularse a la presidencia de Brasil por tercera vez. Háblanos de Lula de Brasil y por qué un fiscal brasileño está pidiendo que sea impugnada su inscripción para los comicios que tendrán lugar próximamente.
En realidad, Pedro, tú sabes que Lula da Silva fue condenado en un juicio inicial a partir de un apartamentazo, vamos a decirlo, de tres pisos en el penthouse de un edificio de la principal playa de Brasil. Ese apartamento se lo regaló una constructora. En Brasil hay varias constructoras grandes, no solo la Odebrecht.
Y aparentemente muchas de ellas envueltas en fenómenos de corrupción.
Todas envueltas en fenómenos de corrupción, sobre todo la Odebrecht. Corrupción y fenómeno de corrupción que ideó Lula da Silva. Él fue el diseñador del esquema que después se expandió en toda América Latina, sobre todo con Odebrecht. Más esta otra constructora que se llama la OAB, es una constructora que tomaba contrato de la Petrobras, que es del Estado brasileño, favorecidos por Lula da Silva, y en agradecimiento esta OAB le regaló ese apartamentazo que en Brasil le llaman triplex, porque son tres pisos. El juicio se demostró totalmente
que era culpable
y lo condenaron a 8 años y algunos meses. Él apeló y en la segunda instancia, en el proceso de apelación, varios meses después, le subieron la pena a la pena máxima por el delito que estaba siendo juzgado, a 12 años y 3 meses.
Está condenado, está condenado en segunda instancia.
En segunda instancia, que esa es la situación que lo limita o que le impide ser candidato. ¿Qué pasa? Esa ley, todo el mundo la conoce, en Brasil inclusive se conoce como la ley de la ficha limpia. Es decir, que tú tienes que tener, para poder ser candidato, tener una ficha, un récord limpio de no estar condenado en segunda instancia. Entonces esa condenación se le hizo a Lula en enero de este año, de segunda instancia. Pero más que eso, Pedro, Lula tiene otros 6 procesos andando, porque él no solo recibió ese apartamento triplex en la mejor playa de San Pablo, como que recibió, por ejemplo, de la Odebrecht, 12 millones para crear el famoso Instituto Lula. Bueno, todos los presidentes cuando terminan normalmente hacen una especie de instituto, pero a él la Odebrecht le facilitó 12 millones de en este caso de dólares y 3 millones para comprar un terreno en el cual se hiciera ese instituto. Sí, esto es un proceso que él tiene pendiente, porque no hay ninguna razón por la cual una empresa normal facilite a un expresidente ese dinero. No hay ninguna posibilidad de eso. Él tiene otra causa pendiente porque Brasil compró 36 aviones caza de la firma sueca Gripen, que él recibió como coima por haber favorecido a esa empresa por encima de otras cuatro que litigiaban la venta de los cazas, entre ellas una empresa rusa, una empresa francesa, una empresa norteamericana. Había una especie de licitación. Él favoreció a la sueca precisamente, y el dinero que recibió por haberla favorecido está en las cuentas de su hijo, Luis Ignacio también, que le dicen Luiña.
Que tengo entendido que también es un joven que tiene una fortuna, pues, que tiene una mansión, Pedro, según ha salido en internet.
No, imagínate, Pedro, que cuando Lula fue electo la primera, en el primer mandato, él tuvo dos mandatos de cuatro años, este muchacho era un estudiante de bibliotecología en Brasil, y desde luego una familia de clase media convencional. Hoy en día es uno de los hombres más ricos de Brasil. Este hijo recibió una cantidad de millones de dólares de la firma sueca. Hay otro proceso que ya se le hizo un segundo juicio de obstrucción de la justicia, porque él mandó a darle dinero a un hombre para que se fuera del país con vista que no declarara en un proceso contra el PT. Este juicio se le hizo, y fíjate que no hay ningún tipo de persecución política, porque en este juicio que te estoy hablando de obstrucción de la justicia se declaró inocente y lo liberaron. Claro, falta el juicio de los cazas. Hay también un proceso andando por Lula haber recibido un apartamento contiguo al que él actualmente vive.
Es un delincuente, es un bandido consuetudinario. Un hombre con numerosas causas criminales y ya con condenas efectivas.
Pedro, tú eres testigo, porque desde que yo llegué a Brasil hemos hecho varios programas relativos a la política brasileña, y tú sabes muy bien que yo siempre reconocí que Lula había hecho muy buenos dos gobiernos. Tú sabes muy bien que yo tengo el criterio que Lula actuaba con moderación dentro del Foro de San Pablo, pero lo que no se puede decir, nadie puede decir en Brasil, que Lula no robó hasta los clavos de los lugares donde tuvo posibilidades. Eso sí no se puede decir, y eso la justicia brasileña. Fíjate que en Brasil los que defienden a Lula, el PT, las campañas, en los altos, no se dice que él es inocente. Lo que se dice es que por qué la justicia se concentra en Lula y no en otros que roban.
Jorge, pero yo creo que si se va a concentrar en otros que roban, son miembros también, muchos de ellos, del PT, del Partido de los Trabajadores, que Lula da Silva fundó. Hay que dos fenómenos, dos situaciones de extremo escándalo vinculado a este partido, el Lavajato y el Mensalao, que fue el primer gran escándalo en el cual estuvo envuelto el PT, el Partido de los Trabajadores.
Sí, creado precisamente, creando el esquema que posteriormente se deslanchó con todos los hierros. En realidad, Pedro, el Lavajato es un proceso que no solo ha condenado gente del PT, inclusive ha condenado mucha gente de la derecha.
Sí, del partido de gobierno, ha condenado gente del partido de gobierno.
Sí, es decir, el PT hace la propaganda como si fuera una persecución política contra una persona que gobernó bien. Y no hay tal persecución política en Brasil. Hay lo convencional, personas que simpatizan con un partido y con otro. Esto es poder judicial, totalmente exento. Fíjate que te leí las cinco causas que tiene pendiente. Y lo principal, por ejemplo, para las personas que nos están escuchando, Pedro, es decir que el esquema de la Odebrecht, que ha sido desenmascarado no solo en Brasil, se pudiera decir que hay persecución política. En República Dominicana hay gentes en la cárcel. En Perú hay presidentes.
Oye, estamos viendo el escándalo que está en desarrollo en Argentina con los famosos cuadernos de Fernández Kirchner. Y el presidente ya ha desaparecido, Néstor Kirchner.
Sí, señor. Fíjate que el procedimiento es el mismo. Empresas de la economía convencionales que cogen contratos con el gobierno, en este caso en Brasil era lo de Odebrecht, una empresa de la economía que tomaban contratos con la Petrobras y le pasaban las coimas precisamente en el caso de Argentina, totalmente registrado en unas libretas del chofer que llevaba los dineros en bolsa.
No, lo que evidentemente, Jorge, y hay que decirlo, creo yo que estamos obligados a decirlo, hay una gran diferencia entre la justicia argentina y la justicia brasileña. El Poder Judicial de Brasil ha sido muy firme, ha sido muy claro en sus decisiones, pero también el Senado brasileño, los políticos brasileños, en su inmensa mayoría, han actuado de forma diferente a la de los políticos argentinos. Hoy mismo el Senado en Argentina, que no es el tema, pero vale la pena mencionarlo, negó participación, se ausentó para que la señora Fernández de Kirchner fuera debidamente procesada, enjuiciada y sus bienes fueran registrados.
Claro, para no quitarle la inmunidad parlamentaria, que la mantendría lejos de ese proceso hasta que cumpla su mandato.
Oye, tenemos a Menem, para hablar de todos los corruptos, que está condenado también por dos delitos de corrupción y no ha ido a prisión porque sigue teniendo inmunidad parlamentaria.
Efectivamente. Bueno, Pedro, quiero decirte adicionalmente a que tú sabes que el día 15, es decir, ayer, fue el día límite para inscribir candidaturas. El PT, el Partido de los Trabajadores de Lula da Silva, esperó hasta el último día para inscribir a Lula en la candidatura.
¿Y no pudo?
Sí, pudo inscribirlo en la candidatura ayer. Inclusive hizo un acto de masa frente al tribunal. En Brasil los problemas electorales son vistos por un esquema del Poder Judicial que hay en Brasil, que crea tribunales electorales a lo largo y ancho de las ciudades y de los estados brasileños. Y por supuesto el Tribunal Superior Electoral. Todas estas candidaturas que fueron inscritas al día 15, ya digo, ayer Lula da Silva se inscribió finalmente, o el PT lo inscribió, ahora son revisados por el Tribunal Superior Electoral, a ver si cumplen lo de la ley de la ficha limpia, si son condenados en segunda instancia. Entonces, hay una fiscal general del Tribunal Superior Electoral, una señora de apellido Doshi, que ya declaró que debía impugnarse la inscripción de esa candidatura, porque la inscripción no quiere decir que vayan a las elecciones. Lo revisa el Tribunal Supremo y en este momento están en ese proceso. Esta, digamos, fiscal del Tribunal Superior ya instó al tribunal a declararlo, inhabilitarlo para participar en las elecciones, porque según ella ha declarado ayer mismo, después de la inscripción, Lula configura o tipifica exactamente el tipo de político que no puede ir a las elecciones.
Participar, Jorge. ¿Y quién sería, en caso de que Lula fuese impugnado y separado, como se espera, el candidato del PT? ¿Y quiénes son el resto de los candidatos con mayores posibilidades? Por favor.
Ok. El que es sustituto de Lula es Fernando Haddad. Fernando Haddad ha sido alcalde en San Pablo, pero es una figura inexpresiva desde el punto de vista nacional. La espera que ha hecho el PT para inscribir la candidatura de Lula es precisamente una presión que le ha hecho a los tribunales, a este Tribunal Superior Electoral. ¿Qué sucede? Eso va a ser un hándicap que van a tener muy en contra durante las elecciones, porque no es posible en el tiempo de aquí a las elecciones, que es en el primer domingo de octubre, que va a ser el primer turno, transferir los potenciales votos de Lula hacia Fernando Haddad, que es una persona, como te dije, inexpresiva. Por otro lado, basado en que Lula se mantuvo queriendo ser candidato, sabiendo que no lo iban a admitir, la izquierda se dividió en Brasil, porque hay otro candidato de la izquierda moderada que se llama Ciro Gomes, que es el PDT. PDT es un partido que fundó Manuel Brizola. ¿Te acuerdas que Brizola sonó mucho en Cuba? En la época era muy amigo de Fidel.
Un gobernador muy amigo del dictador Fidel Castro.
Exactamente, de Río de Janeiro, y fue gobernador de Río Grande do Sul. Bien, ese partido tiene un candidato que es Ciro Gomes, que ya ha sido candidato otras veces y es una persona bastante expresiva. Ciro Gomes le propuso al PT, vamos a hacer una chapa entre nuestros dos partidos para unir la izquierda. Si Lula es aceptado, Lula es el vice, el presidente, yo soy el vice. Si Lula no ha aceptado...
¿Y el PT no aceptó esta propuesta?
No aceptó esa propuesta, porque implicaba que, como había sospechas...
Jorge,
que
tenemos
no
que seguir hablando de esto, el tiempo se acabó. Dime los otros dos candidatos con más posibilidades.
Entonces, hay un segundo más votado, que es un candidato que en Brasil se estima como de extrema derecha, se llama Jair Bolsonaro. Él fue capitán del ejército brasileño cuando la dictadura militar. Es un hombre controvertido, pero cuando Lula ya no está en el pareo electoral, las encuestas lo dan como favorito. El problema de Bolsonaro es que él no ha podido hacer alianzas con ningún partido, ni de centro, ni de derecha, ni de izquierda.
¿Y qué, partido lo respalda? ¿El partido de gobierno?
No, el partido PSL, un partido pequeño, relativamente desconocido, tiene un 20%.
¿Y Temer no lleva candidato, no tiene candidato
al PMD? Sí, el candidato del PMDB es un hombre que fue el economista que hizo los dos gobiernos de Lula. Es decir, es un hombre bastante
Jorge, destacado. El nombre, porque se me acabó el tiempo. Tengo al productor ahí que parece que está montado a galope en un caballo.
Enrique Mireles se llama.
Enrique Mireles. Tenemos que seguir hablando, Jorge.
En otro momento, me convida y con mucho gusto.
Gracias, Pedro. Jorge. Gracias, Jorge Hernández Fonseca, por haber estado con nosotros acá en Puntos de Vista. Y, por supuesto, a Guillermo Martínez, pero a ustedes, que son los más importantes de este programa. Analista político, Jorge Hernández Fonseca, y Guillermo Martínez, nuestro comentarista. Técnico de audio, Emilio Cejas. Director de televisión, Greg Duplessis. Productor, Héctor Carrillo. Y con ustedes, deseándoles un buen tiempo, Pedro Corzo. Les esperamos mañana a esta misma hora.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico. El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Amanece en Cuba, se despierta la isla, y Radio Martí ya está contigo a las 5. La actualidad de Cuba y del mundo. Entrevistas, arte y cultura, el segmento para los campesinos, tus números de la suerte y mucho más. Contigo a las 5, tu cafecito mañanero y los temas de interés para despertar a la familia cubana. Contigo a las 5, con Exilda Arjona.
Muy buenos días, amigos. Estamos aquí contigo a las 5. Quiero que me acompañes en este viaje. Todos los días quiero verte aquí, en este pedacito, contigo a las 5.
Contigo a las 5, de lunes a viernes a las 5 de la mañana. Radio Martí, siempre contigo, siempre a las 5. Contigo a las 5.
Radio Martí por Radio Caracol. 1260 AM para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche.